Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección de abril vamos a hablar de cómo podemos ayudar o de qué se puede hacer para ayudar a alguien que no está a gusto con su cuerpo, más allá de las estrategias cognitivas, ¿no? Más allá de pensamiento cognitivo, más allá de intervenir sobre el pensamiento, ¿no? ¿Qué otro tipo de estrategias podemos utilizar? Pero antes, como ya es la tradición, empezamos siempre con un consejo extra. Que quizás esto no lo sabes porque es la primera vez que escuchas un audio, pero siempre incluyo este extra al inicio de cada lección, ¿no? Es un contenido único que no tiene que ver con la lección, sino que es algo aparte, es como un regalo adicional que te puedes llevar, ¿vale? Es un consejo para mejorar siempre tu práctica clínica. Bien, en esta ocasión te quiero hablar de qué puedes hacer si un o una adolescente entra en consulta acompañada de sus padres diciendo que no quiere estar ahí, que a ella no le pasa nada, que todo es cosa de sus padres, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, mi consejo, lo que yo te diría que hicieras, así sin conocer bien el caso, pero así en general, es dale la opción a la adolescente o al adolescente de esperar fuera mientras hablas con sus padres y dale la opción eso de esperar fuera o de quedarse en consulta. Si decide irse a la sala de espera, pues puedes hablar con los padres, orientarlos y al final de la sesión le puedes pedirle a ella que venga un rato a solas contigo. Y aquí, ojo, yo no le preguntaría, ¿quieres venir un rato? ¿No? Porque igual te dice que no, sino más bien de, después de hablar con tus padres, me gustaría preguntarte algo a ti. ¿Vienes? Vale, parece que casi no hay diferencia. Pero si le empiezas a preguntar si quiere esto, si quiere aquello, y está muy enfadada o lo que sea, ¿vale? A todo te va a decir que no. Así que yo diría, omite esa pregunta, ¿vale? Ya sabes que no quiere estar allí, ya te lo ha dicho. La cuestión es, ¿puede estar o no puede estar? ¿Puede venir o no puede venir? ¿No? Si por el contrario decide quedarse, puedes decirle que, bueno, pues que no tiene que responder a nada que no quiera, con total libertad, y luego puedes probar a hacerle alguna pregunta circular del tipo, tú sabes lo que le preocupa a tus padres, etcétera, ¿no? O también, pues preguntas más neutras, como que a qué curso vas, si hace alguna extraescolar, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego te centras en los padres. No intentes tirar del menor y dejes de lado a los padres, porque en el fondo son los más interesados en acudir a consulta. Es decir, no te sientas presionada a enganchar al paciente desde el minuto uno, ¿no? Pregúntales a ellos, pregúntale a los padres, pues qué ocurrió, qué les preocupa, qué han intentado hacer para solucionarlo. Y de vez en cuando, sí, pregúntale al adolescente, oye, ¿estás de acuerdo o no? ¿No? Mira bien su postura corporal, si ves que se va relajando, si por el contrario está cada vez más tenso, si está mejor, pues vuelve con él un rato, a lo mejor ya está en más condiciones de hablar. Si lo ves tenso, pregúntale si puede soportar estar en sesión o prefiere salirse o qué es lo que le está poniendo tenso. Ve jugando con un poco de atención, pero poca, luego vuelves con los padres, luego otro poco al chico o al chico a la chica y así, ¿no? O sea, tienes que ir jugando un poquito, ¿no? Porque si te centras solo en el adolescente o la adolescente, no le vas a dejar espacio para que se relaje, ni no le vas a dejar espacio para que cambie de postura. Entonces, acepta su enfado, pero acéptalo de verdad, no en plan, entiendo que estás enfadado, pero ya que estás aquí, vamos a hablar. No, eso no es aceptarlo de verdad, eso lo hace peor. Entonces, déjalo escuchando y de vez en cuando prueba a acercarte de nuevo. Y si la cosa se pone muy tensa, cambia de tema. No hay prisa, estamos en una primera sesión, no hay prisa, no hay que sacar todos los trapos sucios, no tienes que tener toda la información posible. A veces hay que empezar más poquito a poco y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, si la cosa se pone muy tensa, cambia de tema y empieza a hablar con los padres de cuestiones neutras, pues, por ejemplo, a qué se dedican ellos, cómo es el barrio en el que viven, si los padres pues, tienen alguna afición, sobre cosas neutras para el chico o la chica, ¿no? No pasa nada, es una maniobra a relajar un poco el ambiente y que no sea todo problema, 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 ¿no? Para que te hagas una idea, la escena que mejor puede describir esto que estoy intentando transmitirte aquí en poquito tiempo, ¿no? Porque es una cosa muy cortita, pero espero que te sea útil. La escena a mí la que se me viene a la cabeza es la de un gato abandonado. Si vas de frente y le insistes, acaba huyendo, ¿no? En cambio, pues si le dejas un cuenco con leche y te vas a tus cosas, le dejas que beba, al día siguiente igual. Bueno, es un poco el mismo proceso, pero más acelerado, porque no es de día, sino es en el momento. Pero eso es lo mismo, en el que te tienes que hacer como que no le haces caso, pero al mismo tiempo estar pendiente de sus reacciones, ¿vale? Es la misma sensación, es decir, aceptas que no quiere hablar, entonces hablas con los padres, pero de vez en cuando vas probando, porque a lo mejor cambia de opinión, ¿no? Bien, después de este extra, vamos ahora ya con la lección sobre cómo ayudar a la persona a sentirse a gusto con su propio cuerpo, ¿de acuerdo? Mi intención con esta explicación y con esta lección es que te alejes de posturas body positive, ¿vale? Que quedan muy bien en Instagram y en TikTok, o incluso para cuestiones macro a nivel sociedad, ¿no? De cara a cambiar la educación, los anuncios, etc. Todo esto, el body positive, está muy bien en esos niveles. Aprender a aceptar nuestro cuerpo, aprender a no criticar ni comentar el cuerpo de los demás, etcétera, etcétera. Vale, yo aquí no tengo nada en contra. Porque todo eso ayudará a que este tipo de demandas de no me encuentro bien con mi cuerpo disminuyan con el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que en consulta, esta perspectiva puede no ser tan útil como te piensas, por un motivo muy, muy simple y muy sencillo, que es que muchas veces la paciente ya se la sabe. Ya sabe que tendría que aceptar su cuerpo tal cual es, que todos los cuerpos son válidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como no lo consigue, se siente aún peor y entonces es cuando acude a consulta. Entonces, si tú le repites lo mismo, pues no va a servir de mucho, ¿vale? Por eso, te voy a advertir que igual alguna de las cosas que voy a decir por aquí no son políticamente correctas y a lo mejor son cero feministas en algunas cosas, perdón, pero como intentaré explicar, ¿vale? Lo voy a intentar explicar, forman parte de lo que piensa el paciente y podemos utilizar esas creencias erróneas o esas creencias un poco machistas, utilizarlas a nuestro favor, a favor de que la paciente cambie. Y luego sí que podrá cambiar el pensamiento y podremos trabajar otras cosas. Pero, vale, bueno, voy a ver si lo consigo explicar de una manera que me podáis entender bien, a ver si lo hago bien. Así que, bien, primer punto. Ojo con lo de a ti la opinión de los demás te tiene que dar igual, ¿no? Deberías poder sacarte una foto sin filtro y sentirte bien, deberías poder ir al gimnasio y que no te importe que te miren, a la playa lo mismo, vale, pues muy bien, pero en un mundo ideal esto sería así y estupendo, pero hay que ver dónde estamos, ¿no? Vivimos en la sociedad que vivimos y no podemos hacer que nuestros pacientes se conviertan en guerreros y en luchadores por una sociedad mejor si no quieren. No podemos pedirles que se expongan y que hagan ese trabajo de educación a los otros, es decir, de aparentar que me da igual mientras los demás están riendo de ti, pues no es agradable, ¿no? Si no les da la gana. No tiene por qué ser su trabajo, ¿no? Y aquí la clave de la historia no es si hay que decirles que se expongan sin filtros porque sí, sino que hay que ver si el hecho de subir una foto retocada les impide estar bien o no. Estoy poniendo el ejemplo de la foto retocada porque luego voy a explicar un caso, ¿vale? Lo explico ahora, ya está. Mira, una vez acudió una paciente a consulta con un problema de imagen corporal. No se sentía muy bien con su cuerpo, aunque ella misma ya me decía, pero yo ya sé que me tengo que aprender a aceptar tal cual soy, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, hablamos un rato de qué le gustaba y qué no del cuerpo, aunque esto al final resultó no ser relevante, ¿vale? Por eso que es una cosa que se pregunta mucho y yo cada vez lo hago menos, pero bueno, en este caso me sacó ya el tema y le fui preguntando, ¿no? Bueno, el caso es que tenía tres problemas con esto del cuerpo, ¿no? Lo que le suponían tres problemas, el no estar a gusto con su cuerpo. El primero es ponerse en bañador e ir a la playa. Luego, otro problema era ir a una fiesta donde quería ponerse un vestido pero no sabía si se iba a sentir muy, muy juzgada o cómoda y no sabía si ponerse este o ponerse otro que no le gustaba tanto, ¿vale? Pero que era un poco más tapado. Y además se sentía mal cada vez que se retocaba una foto en su Instagram, que su Instagram no es una cuenta personal, bueno, sino era una cuenta pública, bueno, en la que mostraba parte de sus trabajos, ¿vale? Era una afición, ¿vale? Etcétera. ¿Vale? No, o sea, no se dedicaba a eso, pero bueno, era como una cuenta pública en la que sí que la gente le comentaba mucho, ¿vale? Bien, resulta que esta chica vino en invierno, así que lo del bañador pues lo dejamos un poco apartado y nos centramos primero en las otras dos, ¿vale? Vamos con lo de las fotos. aquí lo que tenía la creencia de que, claro, ella tenía que mostrarse tal cual es ella, porque tiene que aceptarse, que no debería hacer retoques, pero lo que pasaba es que ella se sacaba la foto, no le gustaba, y entonces acababa retocando, ¿no? Vale. ¿Qué preguntas le hice yo en esto, no? ¿Las demás personas que tienen cuentas similares también retocan sus fotos? Me dijo que sí, que todas retocaban más o menos, ¿no? Por el tema luz, toma no sé qué, o si veían un Michelin pues va a quedar más bonito, ¿no? Yo qué sé, estas cosas, ¿no? ¿Crees que todas las personas que retocan las fotos tienen problemas con su cuerpo? Mira, dijo, pues no sé, no, porque tal, ¿no? Y la clave, ¿no? Si tú no tuvieras complejos con tu cuerpo y tú estuvieras a gusto con tu cuerpo, ¿crees que retocarías las fotos igualmente? Y ahí me dijo que sí, que es una cuestión de estética. Y acabarían también por retocando la luz, retocando no sé qué, poniendo una postura, ¿no? Porque, pues, yo qué sé, posturas favorecedoras y demás, ¿no? Me estuvo hablando y demás. Y ahora, ¿no? Luego le pregunté también, luego con él, esto en cuanto a las fotos, y luego con el tema de la ropa para ir a la fiesta, le pregunté, si tú no tuvieras estos complejos, ¿irías con el traje que te gusta? Me dijo que sí. ¿Ves la diferencia? A veces pensamos que tenemos que eliminar todas las acciones que vayan en la línea de aceptar el cuerpo, y no es así. Hay que saber elegir las batallas, ¿no? Porque es que si no vamos a acabar agotadas, y no tenemos por qué demostrar a nadie nada, ¿no? En este caso, pues yo lo que le sugerí es, dije, mira, no pienses en el tema de las fotos, retócalas si quieres, porque aquí todo el mundo se retoca las fotos, no vas a ser tú menos, no vas a tener tú que ir de adalid de tal, si no te apetece, pero debería concentrar las fuerzas en sí que llevar ese vestido a la fiesta, porque en eso sí que mandan los complejos. En lo de las fotos, pues sí, mandan los complejos porque nadie, ¿no? No habría que usar filtros, etcétera, etcétera, pero... En realidad, la gente con complejos o la gente sin complejos, al final en ese mundo, pues se retocaban las fotos sí o sí. ¿Lo ves? Es decir, yo entiendo que sería mucho mejor y más ideal un mundo sin filtros, las fotos, todo tal cual, sin maquillaje y sin nada. Pero la realidad es que no es así. Y entonces, aunque ella no tuviera complejos, seguiría retocando las fotos. En cambio, con el tema del vestido, el complejo sí le estaba impidiendo hacer lo que quería, ¿no? Mientras eso, con lo de las fotos, pues el problema estaba en que ella pensaba que debería hacer algo diferente a lo que estaba haciendo, cuando en realidad, si no tuviese complejos, la retocaría igualmente. Así que eso, ojo con filtrar todo acto de modificación del cuerpo como algo a eliminar. Y con esto no estoy diciendo que no deberíamos trabajar nunca el tema de las fotos. Con esta chica igual no, pero igual con otras pacientes sí, ¿vale? El tema de las fotos, no os quedéis con que la de las fotos da igual. En esta paciente daba igual, en otras igual no, ¿no? Entonces, para saberlo, simplemente hay que ver si el retocar le está alejando de lo que realmente quiere o no, ¿vale? Entonces, tienes que diferenciar entre cosas que hacemos para evitar sufrir y que nos alejan de nuestros objetivos, en este caso, pues el vestido, ¿no? Sí que, o sea, el no ponerse el vestido sí que era uno de los objetivos, porque, bueno, aquí parece así muy frío, no lo estoy contando mucho de detalles, pero era un vestido especial, que lo había hecho ella, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cosas, o sea, cosas que hacemos para evitar sufrir y que nos alejan de los objetivos, pero luego hay otras cosas que hacemos para evitar sufrir y que no nos alejan de nuestros objetivos. Pues el tema de las fotos no le alejaba de ningún objetivo de ella, ¿vale? No era un objetivo el de ella mostrar su cuerpo tal cual es para hacer propaganda del body positive y todas estas cosas, no. Y oye, hacer cosas para evitar sufrir y que no nos alejen de nada, pues eso está muy bien, ¿vale? Eso está muy bien y eso es algo natural y que hay que fomentar. Entonces, al focalizar las batallas, ¿vale? O sea, al focalizar, decir, mira, pues esto de las fotos no, esto del vestido sí, lo que hacemos es conseguir mejores resultados. Vete a la fiesta con ese vestido y retoca las fotos que te dé la gana, ¿no? Y de hecho así lo hizo, ¿no? La presión de si retocar o no se esfumó, porque, bueno, pues no sé, porque se salió muy convencida de que podía hacer lo que quisiera, y ya no sintió, además, que estaba librando mil batallas, ¿no? Con su cuerpo. Así que se enfocó en atreverse a lo del vestido, y que al final, bueno, me contó pues que el miedo le duró los primeros 10 minutos, porque luego se lo empezó a pasar bien, resulta que la gente alabó el vestido, cómo le quedaba y todo, ¿no? Entonces, bueno, aquí también podría haber ocurrido al contrario, ¿vale? Podría haber ocurrido que hubiera tenido alguna crítica o algún insulto o algo, pero bueno, es un riesgo del que hablamos en consulta, ¿vale? Es un riesgo que sí que trabajamos. Bueno, no le dije ponte el vestido y ya está, ¿no? Le dije, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y al final dijo que lo peor que podría pasar era X, no lo recuerdo, pero que ella estaba dispuesta a asumir ese riesgo porque el beneficio de ponerse el vestido era mayor, ¿no? Bien, punto 2, ¿vale? Con esto del cuerpo, si lo pensáis, solo hay un sentido que es molesto, que es la vista, ¿no? Puede pasar, pero es menos habitual que haya quejas de no me gusta cómo huele mi cuerpo, o no me gusta el tacto que tiene, o no soporto cómo suenan mis pasos al caminar, ¿no? Eso son cosas raras, ¿no? No suele, o sea, bueno, a lo mejor lo del olor, no sé, pero suelen ser demandas raras, ¿no? Lo habitual es que las quejas se centren sobre todo en la vista. No me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me sienta la ropa, etcétera, etcétera. Es me veo gorda, me veo delgada, me veo no sé qué, ¿no? O tengo miedo de que me vean, no sé qué. Vale, es todo con la vista, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo esta lógica, y si el paciente está muy encerrado en ese malestar visual y no avanzas con las tareas del tipo más cognitivo, ¿no? De dime tres cosas que te gustan de tu cuerpo, etcétera, o alguna exposición, etcétera, yo te sugiero que lo que puedes hacer es ir un poquito más despacito, bueno, más despacio no, en realidad es ir a un lateral, un paso lateral, y te sugiero que cambies de modalidad sensorial para pedirle que haga cosas agradables con su cuerpo, que busquen el gustito en otros placeres, el placer en otros sentidos, ¿no? Con otros sentidos. ¿Cómo le podríamos plantear esto? Bien, una manera sería esta. Llevas mucho tiempo en guerra con tu cuerpo, no te gusta lo que ves cuando te miras al espejo y te da mucha rabia, intentas cambiar esa mirada, ¿no? y centrarte en lo que te gusta, pero de momento esto no lo has conseguido. Entonces yo te propongo que, bueno, mientras no lo consigas, mientras no aquí no demos con la clave de cómo puedes cambiar esa mirada, yo te propongo que de vez en cuando hagas una tregua con tu cuerpo, ¿no? Pon un poco de paz, ¿no? Estás como en guerra con tu cuerpo, no te gusta lo que ves, intentas cambiarlo, etcétera, etcétera, pero al final tu cuerpo eres tú. Y entonces yo te propongo que de vez en cuando una tregua, ¿no? En el aspecto de no consigues encajar, pero quizás con otras cosas sí puedas hacerlo, ¿no? Y en esta tregua lo que puedes hacer es buscar cosas que sí te resulten agradables con tu cuerpo. En esa tregua puedes tratar de mimarlo un poco, como diciendo, todavía no sé muy bien cómo mirarte bonito, pero de momento te voy a cuidar, ¿no? Pues te das una ducha caliente, te pones una crema hidratante que huela muy bien, una mascarilla en la cara, o te vas a hacer las uñas, un masaje, te pones música, bailas. Aquí te estoy dando ejemplos, ¿vale? No se los digas todos, ¿vale? Esto ya no se lo digo, ¿vale?, al paciente, sino que dile a aquellos que creen que le van a encajar mejor, ¿vale? ¿Y cómo saber cuáles le van a encajar? Pues le preguntas, ¿vale? Antes, si te gustan los masajes, si tienes rutina de crema, si le gusta salir a bailar, si le gusta ir al gimnasio, si le gusta correr, si le gusta meterse en el agua fría, helada en diciembre, yo qué sé, muchas cosas, ¿vale? Que es algo que le puedes preguntar antes. Pero le puedes ir dando estos ejemplos, ¿no? Algunos así de, pues eso, una mascarilla en la cara, incluso haciendo mucho hincapié en estas mascarillas que huelen tan bien, o este champú de estos que huelen y que no puedes parar de olerlo, o yo qué sé, esta serie de cosas, ¿no? Con esta propuesta de tregua, que vas más allá de la visión, implicas a otros sentidos que no están problemáticos, que no influyen, ¿no? Entonces podemos conseguir un alivio de su malestar y un descentrar el foco en lo que no le gusta, al menos durante un tiempo al día, ¿no? Si conseguimos desviar un poquito la atención y que la paciente, estoy hablando en femenino porque casi siempre las pacientes son mujeres, ¿no?, las que tienen este problema, pero en masculino sería, o sea, en chicos sería exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, que la paciente se empieza a sentir más a gusto con su cuerpo en algunos momentos, si conseguimos esto, que en algunos momentos diga, ay, qué relax, qué bien el cuerpo, ¿no?, qué bien me he quedado, esta ducha de agua caliente o esta crema, qué suave me ha quedado la piel, bueno, pues esto ya es un avance. Es más, muchas veces con esto solamente ya son capaces de empezar a exponerse a situaciones que antes no se atrevían, porque empiezan una especie de reconciliación con su propio cuerpo, ¿no? Entonces hay que buscarle el punto un poco de ritual para que no lo hagan sin más, que lo hagan como un acto de te voy a cuidar, ¿no? Bien, además de buscar el gustito, ¿vale?, que esta sería una parte muy sensorial, otra manera de plantear lo mismo sería enfocarle en ordenar los hábitos de alimentación, de sueño, ¿vale?, si estuvieran desregulados, ¿no? La idea sería la misma. cuidar el cuerpo aunque no nos guste verlo, ¿no? Aunque no nos guste a la vista. Una cosa es, bueno, pues no esperar a que nos guste para empezar a cuidarlo, ¿no? Ese sería el enfoque que sería si vemos pues, que tiene pues, mucho desorden, ¿no? De hábitos de sueño, de tal, ¿vale? Pues sería lo mismo, ¿no? Mientras no sepamos cómo hacer para que te guste tu cuerpo, pero una cosa es que no te guste y otra cosa es que lo maltrates, ¿no? Entonces tú puedes empezar a cuidarlo de esta manera, ¿vale? Vale, tercer punto, que la exposición. Aquí no me voy a extender mucho porque no se trata de explicar la exposición en toda su extensión, pero sí quiero advertir una cosa. Exponerse por exponerse no sirve de nada. Es más, puede ser peor si las consecuencias de la exposición son insultos o comentarios negativos del resto de las personas. Y yo lo sé, es una mierda, no es culpa del paciente, pero es un riesgo que hay que calibrar, porque al final el objetivo de la exposición no es que deje de no gustarle su cuerpo o una parte de su cuerpo, sino que no evite cosas que quiere en su vida porque no le guste esa parte del cuerpo. Es decir, la exposición en principio no cambia el pensamiento de no me gusta mi cuerpo, pero sí cambia la decir, bueno, no me gusta, pero puedo ir ponerme un bikini porque me gusta que me dé el sol en la barriga, o puedo ponerme ese vestido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la clave de la terapia en la exposición está en motivar al paciente para que se exponga a algo que le va a resultar molesto. Entonces, con esto, bueno, pues a mí a veces me gusta utilizar un poquito de sentido del humor, un poco absurdo, ¿no? Ejemplo, yo qué sé, me dice, no me gustan mis piernas, por eso no me pongo falda. Vale, vamos a poner que sí que le gustaría ponerse falda, porque yo qué sé, por su estética, por sus valores, la falda es importante, ¿no? Entonces yo le digo, ¿pero tú quieres ponerte una falda? Y me dicen, sí, me gustan, en verano pues son más cómodas que los pantalones, no paso tanto calor. Ah, ¿y tienes pareja? Me dice, sí, tengo pareja. ¿Y tu pareja a ti te gusta el 100% de ella o hay algo que no te guste de él, ¿no? Físicamente o de personalidad. Y dice, bueno, a ver, a veces, pues sí me gusta, a ver, sí que me gusta, que es mi pareja, lo quiero mucho, ta, 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 pero bueno, a veces sí que, pues, a ver, físicamente hay algo que no te guste de tu pareja. Dice, bueno, sí, pues los dientes, los tiene un poco torcidos, ¿no? Y tú, entonces, ¿tú cuando vas con tu pareja, cuando la escondes, cuando vas por ahí, para que no la vean, le dices que no sonría para que no se le vean los dientes? Entonces, con esto, pues bueno, se ríen, dicen, no, hombre, claro que no. Cuando le miras, solo ves sus dientes. Y dice, no, no, si él es muy guapo, si en realidad lo de los dientes, pues le da su aquel, ¿no? Y tiene su gracia, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, entonces, aunque no sea perfecto al 100%, pues no lo vas ocultando, ¿no? Y con tus piernas, las ocultas. Igual, bueno, pues si tú ocultas tus piernas, igual también deberías ponerle un esparadrapo en la gopoca a tu novio para que no se le vean los dientes, ¿no? Entonces, bueno, este tipo así de sentido del humor, que no es para todo el mundo, ¿vale? Pero si tienes buena relación y la persona engancha, la verdad que luego, aparte de que cada vez que vea los dientes del novio se va a acordar de sus piernas y se va a reír, entonces le va a bajar el nivel de ansiedad con sus piernas, es más probable que se ponga la falda, ¿vale? Bien, también hay que hablar mucho, como dije al principio con el caso de la chica de las fotos y el vestido, hay que hablar mucho de los temores, de lo que peor que podría pasar, de qué pasaría si pasa lo peor, ¿no? Porque a veces es que es lo peor que podría pasar. Ostras, que se rieran de mí, que me insultasen o incluso que me sacasen fotos y me subiesen a Instagram ridiculizándome, ¿no? Vale, ¿y qué pasaría después de esto? O sea, ¿cómo harías, no? Porque al final nos quedamos en ese temor, pero ¿qué pasaría si pasa lo peor, no? ¿Qué pasa después? Porque la persona no se muere, algo va a seguir pasando. Entonces, que se vayan un poquito más allá para seguir la exposición a ese miedo y para que, bueno, a lo mejor lleguen a la conclusión de, ostras, pues sería horrible, es el fin de mi carrera, ay, ¿qué pasaría después? Pues bueno, pues tendría que abrirme otra cuenta de Instagram, o bueno, igual es pasar una semana mala y como estas cosas se olvidan, pues ya está. Ah, vale, entonces lo peor que podría pasar es que pasaras una semana mala. Esto, ¿y qué sería lo mejor? Lo mejor es que pudieras ponerte el vestido, que nadie te dijera nada y que ta 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 ta, ¿no? Entonces, ir un poquito más allá de lo de los temores, ¿vale? Porque yo creo que eso es un fallo que muchos psicólogos y psicólogas hacemos, que es como que nos quedamos muy cortos con esto, ¿no? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pues eso, que me subieran una foto a Instagram ridiculizándome y nos quedamos ahí, ¿no? No, tienes que ir un poco más allá. Vale, ¿y qué pasaría después de esto? ¿Vale? ¿Qué harías? ¿Qué, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué harían tus amigos? ¿Qué haría no sé qué? ¿Cómo sería toda la situación? Entonces, con esto, ¿vale? Ir mucho a estos temores, también se trabaja con el cuerpo, ¿vale? No es tanto, bueno, sí que es un poco cognitivo, aquí he hecho un poquito de trampa, pero yo quería hablar de la exposición, es una manera de motivar para la exposición, ¿vale? Pero bueno, todo este punto de la exposición no me quiero entretener mucho porque ya hay muchísima información, pero sí que te quedes con las otras, con la de ver exactamente qué cosas se están evitando y están bien que eviten y qué cosas están evitando y que no está bien que eviten para que elige tú bien las batallas. Elegid entre los dos las batallas que queréis luchar. Y luego, si veis que la cosa se atasca mucho con el tema de la visión, empieza, da un paso lateral y busca cosas con las que pueda disfrutar con su cuerpo con otros sentidos, ¿no? Con el auditivo, con el sensorial, con el sabor, incluso, pues oye, date una comida, ¿vale? Con cualquier otra cosa con la que puedan disfrutar y cuidar del cuerpo, ¿vale? Bien, y con estos tres puntos terminamos esta lección sobre el malestar con el cuerpo. Espero que te haya sido útil y ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soportes o aquí en los comentarios, ¿de acuerdo? Y nada más, el próximo día te voy a hablar sobre cómo intervenir en adultos con pocas habilidades sociales o con adultos que te piden que tienen que mejorar sus habilidades sociales para hacer más amigos, para ser más asertivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nos vemos entonces en la siguiente lección. ¡Chao, chao!